grabando en el equipo. Berajá, Beazlajá, linda semana, bienvenidos de manera oficial. Y vamos a entrar al tema, como dice, más fútbol y menos palabras. Listo, vamos allá. Entonces, hay que partir para estudiar cualquier cosa relacionada con lo que dicen por ahí, Kabbalah y esas cosas. Ya saben que todo es un tema de moda, desgraciadamente, y todo el mundo está queriendo enseñar esto. Yo quiero hacer notar, o sea, que se note primeramente que lo hacemos por dos sencillas razones. La primera, que hay mucha basura acerca de esto por ahí por la internet. Y la gente está comercializando con esto y diciendo cualquier tontera. Y la gente que también necesita un poco como que su horóscopo de vida y no sé cuánta vaina, la gente está buscando el camino sencillo. Y desgraciadamente se manipula, ¿cómo se podría decir? Se hace vana esta doctrina. Ese es el primer punto. El otro, y no es menos importante, es que ya estamos en Ekev Mashiach. Se acercan los pasos del Mashiach. Y todo el mundo está muy interesado por saber. Y es la misma razón. Por eso la gente busca esto en todos lados. Porque no hay forma de encarar la Torá e investigar y saber temas tan simples, aparentemente, como Bereshit bara Elokim, Hashamayim veHaaretz, o Tzelem Elokim, no tenemos cómo saberlo si no es a través de una enseñanza un poquito más profunda. ¿Me explico? O sea, no se puede explicar desde el Peshat sin que nos queden más dudas que al principio. ¿Ok? Entonces, estas son las dos razones que nos llevan a hacer este trabajo. Además que nosotros, tercera razón, Coach aquí en Torá la Carta y en las conferencias que estamos dando, tanto lunes como días miércoles, siempre estamos hablando de estos asuntos. Estamos tratando Pasuk a Pasuk Maaseh Bereshit, los hechos de la creación, y siempre estamos hablando del árbol sefirótico. Estamos hablando de cosas muy, muy grandes, muy profundas. Que si uno por lo menos no se familiariza con esto, no va a entender las clases. Está bien, entonces no estamos vendiendo humo, Jabez Galila, Dios no lo permita. Estamos haciendo lo que creo que se debe hacer. Y vamos a partir desde una pregunta importante: ¿cómo puede existir algo fuera de Dios? ¿Me dirá esa pregunta? Esto es una pregunta más que filosófica, la Kabbalah empieza por aquí también. Si Dios es infinito, eterno, inmaterial, porque es espiritual, ¿cómo puede crear, cómo puede emanar al punto de llegar hasta uno de sus emanados, que es este mundo, pura materia, sin que se le reste nada a él? ¿Cómo es eso? Segundo, ¿cómo puede existir algo que no sea él mismo? Yo creo que esto es importante partir de aquí. Si estas preguntas te las haces ahora conmigo, la cabeza te va a doler. Si solo esperas que te dé la respuesta ahí, te echo la cuchara adentro y te empiezo a dar. Pero entiende la pregunta y tienes que hacértela. Leí algo una vez que trae Maimónides en su libro Moreh Nebuchim. No, perdón, lo trae en Sefer Madá, de lo que es el. Perdón, y eso deja Torá. Del libro Mishneh Torah. Y él dice, con respecto a Yeshu y esta cosa que la gente estaba buscando, que se habían dos infinitos, dice: el concepto de dos infinitos es totalmente imposible. Porque tendría que ser, o sea, no puede, dice, el tema era que el infinito tiene la capacidad de estar, si fueran dos, dice, no puede ocupar dos el mismo espacio. Porque es infinito, ya le pone fin. Y también hablaba del tiempo. Dice, y también dice, al mismo tiempo, dos. Es complicadísimo. Bueno, hablaba de eso, es muy interesante, no recuerdo exactamente las palabras, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a desarrollar. Así que toda construcción, todo lo que vayamos a elaborar acá nosotros, comienza por un fundamento. Y no tendría sentido hablar del alma y de sus niveles, y de la Sefirot, y de los Olamot, que son los mundos espirituales, o del hombre mismo con su ser en Elohim, sin antes responder una pregunta mucho más elemental. Entonces, ¿cómo puede existir la creación? ¿Cómo es posible que haya creación? La pregunta parece sencilla, pero encierra una de las cuestiones más profundas que el ser humano se ha formulado desde siempre. Libro genial para esto, el libro de Job. Porque si el creador es uno y único, piense por favor, si su existencia no depende de nada ni de nadie, si todo cuanto existe proviene de él, entonces surge inevitablemente la pregunta de cómo puede existir algo que no sea él mismo. Y aquí entra en la cabeza, ¿acaso tendré el libre albedrío? ¿Cómo puedo funcionar si yo soy un holograma? ¿Cómo puede funcionar esto así? Si yo le pertenezco, yo soy una creación. Es rarísimo esto. Y no nos referimos únicamente al universo material, que nuestros ojos contemplan, inclusive con el Hubble, puedes estar viendo algunas galaxias y cosas muy bonitas. También hablamos de ángeles, de almas, mundos espirituales, cielos, etc. Y el propio hombre también. Todo esto constituye una realidad creada. Lo divide en su libro Sharei Kedusha, Jajam, Rav Haim Vital, el alumno de él, del Arizal, siglo de Ibrahá, Marhu. Él dice que está el emanador y los emanados. Él es el emanador y todo nace de él. Pero todo eso es realidad creada, partiendo desde Adán Camón, lo que sea que signifique, que de eso no vamos a hablar hoy. Eso es demasiado, pero demasiado profundo. Cualquier cosa es profunda. Hablar de ángeles, la gente cree que un ángel es una cosa que anda con un par de alitas por ahí navegando por el mundo. Es una locura. Como los dibujan en los libritos, sí, con angelitos chiquiticos así, con las pompitas afuera, así muy bonito, ¿no? Con unas corneticas. Nada que ver con eso. Entonces nace la pregunta otra vez: ¿cómo puede existir esa realidad? Y esta es otra muy interesante. Y debía ser la primera, sin disminuir la unidad absoluta del Creador. O sea, no podemos decir que somos un pedazo de Dios, porque entonces le arrancamos un pedazo al infinito, entonces ya no es infinito. ¿Me explico? Algo matemáticamente está sucediendo acá. No somos, no podemos decir, o sea, que somos ajenos a Él, pero tampoco podemos decir que somos independientes. ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando? ¿Tenemos o no tenemos la facilidad? ¿Nacimos? ¿Somos una creación independiente o estamos conectados? Y al ser independientes, ¿le arrancamos algo a él? ¿Él disminuyó su infinitud? O sea, son preguntas que uno tiene que decir. ¿Qué está pasando? ¿Cómo entiendo mi realidad? Antes de hablar de Kabbalah, hay que hablar de esto. Esto es elemental. Esta pregunta no pertenece únicamente al ámbito de la filosofía, por si acaso, ni tampoco es una curiosidad intelectual propia de la Kabbalah. En realidad, esto constituye el punto de partida para comprender toda la estructura de la creación. Maimónides está en estas preguntas. Y por esa razón que comenzaremos nuestro recorrido en estas conferencias, donde comenzaron nuestros sabios. No vamos a describir la creación. Vamos a recorrer primero aquello que está absolutamente más allá de ella. Vamos a reconocerlo, porque recorrerlo no podemos. Reconocerlo es la idea. Y solo entonces es que vamos a estar en condiciones de comprender cómo el uno, y no es uno porque sea uno y dos, sino uno porque no hay secuencia, es único, da origen a la multiplicidad. Cómo el infinito hace posible la existencia de lo finito y por qué el hombre ocupa un lugar único dentro de toda la obra de la creación. Y ese va a ser nuestro primer paso para este viaje que vamos a hacer, vamos a dar para recorrer todo este mapa. ¿Ok? Entonces, un subtítulo interesante para este momento, Le pondríamos ahora el rey misterioso y desconocido. Porque eso es lo que es para nosotros. Rey porque nos dirige. Misterioso porque no tenemos acceso. Y desconocido porque no hay cómo conocerle. Vamos a ver hasta qué punto lo puedo conocer y hasta qué punto no. Y yo quiero que tomen nota en estas tres reglas que son muy importantes. Hay tres reglas que acompañan todo el pensamiento de nuestros sabios y que conviene recordar antes de avanzar. Primera regla, no todo aquello que existe puede ser definido por el intelecto humano. Segunda regla, no todo aquello que existe puede ser definido por el intelecto humano. Y tercera regla, por último, no todo aquello que existe puede ser definido por el intelecto humano. ¿Se entendieron las tres reglas? Me vas a decir, oye, pero repetiste todo las tres veces. ¿Sí? Ok. Lo hice deliberadamente. Pero eso es lo que nos quiere enseñar. No se trata de un problema del lenguaje, sino del límite del ser humano. Y esto tenemos que navegar con esto bien. Lo primero es entender que yo no puedo entender. Eso es espectacular. Y me vas a decir, ¿qué hacemos aquí? Vamos a entender qué es lo que sí podemos entender. Es hermoso. Será que yo pueda explicárselo bien. Podríamos repetir esta afirmación, no esta regla, ¿verdad? No tres veces, 30 veces, no 30 millones de veces, no importa. El resultado va a ser el mismo. Nunca llegaremos al eje de las X. ¿Por qué? Porque nuestra vina, para los que saben lo que es vina, nuestra inteligencia es finita. Y con tu inteligencia, y aquí les traigo un hidush, con vina, para los que van a conocer el mapa mañana quizás, y los que ya lo saben lo van a entender, con mi vina yo no puedo subir a Jomá, porque Jomá y Keter están por encima de mi vina. O sea, yo desde mi vina puedo entender la bondad de Dios. Puedo entender su geburá, su rigor. Porque está por encima Binah y mi Binah se conecta a todos los mundos donde quiera que haya Binah. Pero yo no puedo pasar por encima de eso a tratar de entender con mi cabecita. Así que nuestra inteligencia es finita, él no. Así que lejos de constituir una limitación de la Torá, esta afirmación expresa precisamente su grandeza. Porque si el creador pudiera ser comprendido en su totalidad por una mente finita, dejaría de ser el creador para convertirse en un objeto más del conocimiento humano. Así como estudia las matemáticas, la física, yo qué sé. Y todo eso llegó a ser alguna vez ciencias no exactas. Y eso es exacto, está aquí. Eso tiene límites, es exacto porque es limitado. ¿Entienden la idea? Límite. No se puede propasar de donde tiene sus límites. Por eso es finito. Y por esa razón, cuando la Kabbalah comienza a describir la realidad superior, establece desde el principio un límite infranqueable. Y aquí está. No intenta explicar la esencia del Creador. Aquí tengo unos libros abiertos delante de mío que voy a un poquito a contarles sobre ellos. Para entender este punto ahora, no intenta explicar la esencia, Atzmut, del Creador. Y aquí viene el punto. Cuando uno va al Masej Hagigá, uno va al libro de Hagigá, en la Gemara, en el 2.1, la Mishnah establece un principio y dice, todo el que investiga cuatro cosas, sería mejor para él no haber venido al mundo. Y son estas, que hay arriba, que hay abajo, que hubo antes y que habrá después. Y cuando dice que hubo antes y que habrá después, ¿a qué se está refiriendo? No se está refiriendo a Bereshit bara Elokim hashamayim veha'aretz. ¿Me explico? No se refiere a eso. Bereshit bara Elokim hashamayim veha'aretz no es lo que está más antes. Ese es el comienzo de la creación. Pero no es el comienzo ni tan siquiera de la emanación. Y de la emanación, que es Hatzilut, para arriba hay miles y miles y miles y miles y remiles de mundos y etapas. Por si acaso. ¿Entendieron eso? Cuando dice Bereshit Bará, no está hablando del principio de todo. Porque ya existían, no sé, existían otras cosas. Ya existían materias primas, aunque no era material. Ya existían elementos para construir. Existían raíces de la materia que tenemos hoy. Ya eso estaba. Para entender esto sobre la esencia del creador y parece como que va en contra de lo que vamos a hacer, yo quiero un poco leerles. Voy a leerles lo que dice un poquito la introducción a la introducción. Se dice Adamá, a la Adamá de las ocho puertas del Arí y comienza diciendo: Sepa que primero responderemos una gran y fuerte dificultad en la cual se han complicado grandes sabios. Y no han descendido hasta la profundidad de su asunto. Y es esta. ¿Cuál fue la dificultad? Dice, en la introducción a Sefer HaZohar, que se los voy a leer también de acá en español, en el folio 1b, sobre el versículo que dice, alza tus ojos a lo alto, dice, mira hacia arriba, y pregunta, mi es quién en hebreo, ¿quién ha creado esto? Está hablando de la creación hacia arriba, ¿no? Lo que hay antes de. Y dijeron allí que en la sefirá de Keter y en la sefirá de Jomá, o sea, en la corona y en la sefirá de sabiduría, lo que sea que es sefirá, hoy no hablaremos de eso, no hay pregunta en absoluto. No tienes cómo saber. Y desde Biná en adelante, o sea, hacia abajo, que está Biná, ese que Burá Tiferet, hasta llegar a Malhut, o sea, Biná es llamado Olam Habá. En arameo es alma de Ati. Sí hay que preguntar, hay lugar a la pregunta, pero es un camino oculto y no revelado. O sea, aun cuando hay lugar a la pregunta en Binah, es oculto y no es revelado. Y dice, cuando llegas hasta Malhut, entonces, que es llamado Ma, que es que en hebreo, ahora te dice, después que preguntaste quién hizo esto, después te dice Ma. ¿Qué sabes? ¿Qué entendiste? Nada, estás como al principio. Entonces, ¿qué vamos a aprender aquí? ¿No les da curiosidad? Además, dice Hagigá, que acabo de leerles hace un rato, que dice que mejor que no averigües. En otro lugar dice que la persona que se ponga a indagar sobre estos temas, mejor le habría sido que quede enroscado en el cordón umbilical y no nazca y se ahorque antes de nacer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se puede o no se puede? ¿Ok? Voy a leérselos en el Zohar como está expresamente. Dice, abrió Rabí Elazar y dice, alzad los ojos hacia lo alto y ved quién ha creado esto, mí. ¿Hacia qué lugar? Hacia el lugar del que todos los ojos están suspendidos. ¿Y cuál es? Dice, Petach Einaim, que es la puerta de los ojos. Y allí aprenderéis que aquel oculto, el antiguo, el que está expuesto a la pregunta de mí, ¿quién ha creado esto? Y se le denomina mí, ¿quién? Él, dice, el que es denominado del límite del cielo, arriba, porque todo existe con su permiso, ahora, y existe a modo de pregunta, y es oculto y revelable, es denominado mí, ¿quién? Porque por encima no hay más preguntas. Y este límite del cielo se denomina mí, ¿quién? Y existe otro abajo denominado ma, que es qué. ¿Y qué diferencia hay entre uno y el otro? Sino que uno es el primero, es oculto, es llamado mí, que es la pregunta, ¿quién? Y existe a modo de pregunta. Y cuando un hombre pregunta intentando observar y conocer etapa por etapa, hasta la última de todas las etapas, cuando llega allí, de todos modos, ma, ¿qué? ¿Qué sabes? Y entonces, si no se puede, primero, no se permite investigar. Y segundo, no puedes, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Tienen una idea? ¿Alguien tiene una idea? Me gustaría saber qué piensan. Les permito abrir sus micros, por favor. A ver. Levante la mano que quiera. Tenga una idea de lo que estamos hablando. ¿Dónde podría estar la dificultad? Hay una dificultad y hay que resolverla. ¿Dónde estaría el problema? La respuesta la tiene Roberto Guevara, se los puedo asegurar. Aquí está mi amigo y conmigo ahí. Qué lindo verlo. A ver. ¿Qué piensan ustedes? ¿No hay pregunta? ¿Se arriesgan a estudiar algo que está prohibido? ¿Seguro? ¿Se atreven? No hay pregunta, no hay respuesta, no hay opinión. ¿Tienen una opinión? ¿Qué puede estar pasando? Cuando me dice, inclusive, está empezando a sí mismo el rabino. Así estoy yo también, David, perdido. ¿Qué crees que yo la sé? Yo no entiendo tampoco. ¿Cómo puedes pensar que entiendo? ¿Quién puede entender? ¿No está diciendo aquí que no se puede entender? Entonces, ¿qué podemos estudiar? Dice clarito. Dice, es evidente más adelante, y se escucha, ¿no? Dice, es evidente, dice más adelante el libro, que no hay arriba ni cuerpo, ni fuerza corporal, Hasbechalón, que pensemos así, y todas estas descripciones no son porque así sea literalmente, todas las que ha venido hablando, ¿no? Sino para calmar el oído y permitir al hombre entender los asuntos superiores que son espirituales y no captables. Entonces, dice el mismo libro, que parece contradictorio, que sí se puede, pero ¿cómo se puede? ¿Qué es lo que no puedo y qué es lo que sí puedo? ¿Qué es lo que estaba diciendo el libro el Masej Hagigá? ¿Qué estaba diciendo el Zohar al principio? Vamos a descubrirlo. ¿Quieren descubrir? ¿Qué es lo que se puede y qué no se puede? ¿Dónde está la aparente contradicción? Les va a encantar. Y la respuesta la tiene Roberto Guevara. Ok, vamos allá. Entonces, el Zohar, la Torá, el Sot, la Kabbalah, no intenta explicar la esencia del Creador. ¿Qué es el Creador? No se puede. No pretende definir aquello que por naturaleza trasciende toda definición. Si tú dices que Dios es grande, ¿qué estás haciendo? Lo estás limitando. Grande significa que llegó hasta un punto. Si dices, es misericordioso, lo estás limitando. Dios es amor, también es fuego consumidor. O sea, lo estás limitando. ¿Me explico? Esas son expresiones de Dios que al tiempo son necesarias porque estamos en esta dimensión. Y existen esas vestimentas, Kinuyin son apodos y nombres también, como Kel, como el nombre arriba, Jiye, como el nombre Ya, como el nombre Yukebake, como el nombre Loquín, como el nombre Chacay. Sus nombres existen porque él se manifiesta y tú necesitas entender a través de la relación con él. Yo prefiero que no escriban nada, porque si escriben por aquí, por el chat, yo no los veo. Y ustedes entienden menos. Conéctense en lo que estamos haciendo. Oigan la pausa que yo hago. El silencio es tan importante, me dice mi amigo Roberto en la comunicación, como la cantidad de palabras. Hago silencio para que puedan procesar las preguntas. Eso es estudiar. Si no, estamos aquí perdiendo el tiempo. Entonces, lo primero que nos está enseñando esto es precisamente hasta dónde llega nuestro conocimiento y dónde comienza el misterio. Entonces, nuestros sabios llaman a esta realidad Ein Sof, sin fin. Vean qué interesante, no le dicen lo que es, le dicen lo que no tiene, no es, no tiene fin. No puedes definirlo como en positivo, porque cuando lo defines en positivo lo vas a comparar con algo de acá, grande, chiquito, hermoso, bonito, misericordioso, eso es acá. Pero allá arriba no, no hay fin. O sea, hay que empezar para describirlo con aquello que no lo puede describir. Querido Roberto, adelante.
Hay una disculpa porque estoy en otro sitio, pero como me han mencionado un par de veces, ¿sí me estás escuchando?
Sí, claro, muy bien, alto y claro.
Ve, Esta clase, antes de entrar, me creó una claridad, un tema que estudié ayer y esta mañana y lo mapeé en unas cosas que estoy desarrollando. Me surge lo siguiente. Hay una parte, listo, Ein Sof iba bajando, pero en la última porción, ya cuando entra, después de fragmentación, porque claro, el mundo se fragmenta y eso es lo que, en el punto que estamos nosotros. Entonces estamos de la realidad, digamos, no se construye de abajo para arriba, se construye de arriba para abajo.
Lo oigo.
Entonces, estamos ahorita de esa fragmentación, ya el tema del ser humano, de nosotros acá, nos toca la comprensión o un poco la integración de esas piezas y ya tenemos algo. Luego la comprensión, que sería esa parte de Binah, que es que logro yo limitar para poder tener conocimiento. Y luego hay un tema de unificación, que esa unificación no es que nosotros lo podamos hacer, sino que entendemos un poco de que esto es desde
Se va
arriba.
revelando, claro, se va
Ya
revelando.
está unificado, o sea, ya es unidad siempre, pero
Claro.
a nosotros nos toca ese esfuerzo de coger esas piezas. Entonces, ese esfuerzo es nuestro, vía estudio, vía preguntarse, vía integrar cosas, vía. Y eso nos puede dar una cosa que es un poco más profundo que el territorio, la experiencia. Entonces, esa experiencia. Uno dice, bueno, esta experiencia, pero esta experiencia la podemos pensar, es única, pero la podemos también visionar y decir, este es un mundo que con el pensamiento y con el estudio y con todo esto, lo puede uno pensar y de pronto hasta lo transita y vuelve y se queda y lo que estamos sabiendo es que somos de arriba para abajo, pero nos está tocando este esfuerzo aquí en esta parte última, que se hace a través de ese esfuerzo que tú estás haciendo, entregándonos a nosotros unas estructuras de pensamiento que tienen varias capas y que con un esfuerzo muy tremendo nosotros estamos integrando esas capas en nuestra manera de percibir y traer la realidad a la existencia. Porque ese es el tema. Y decir, mira, esto sí existe, pero no se ve. No lo podemos ver, pero cuando hacemos todo esto que tú estás con un esfuerzo tremendo comunicacional, de conocimientos, y uno dice, sé que tengo algo, y es difícil decir que esto se vuelve a volver un método. No, esto es algo que uno no puede entender sino a través de esas enseñanzas que tú estás dándonos hoy, que ya nos está poniendo en un escenario muy delicado, muy complejo, de mucha responsabilidad, porque
Eso.
uno sabe que hay unos terrenos en que. Hermano, si no tienes unas ideas para transitar en ese terreno, no te hagas el audaz, porque pues ya hemos visto ejemplos de gente que les ha pasado. Entonces, es poner ese límite que tú con precisión lo estás dando. Vea, vamos paso a paso y esto es infinito. Bueno, perdóname, pero.
No, súper bien. Yo creo que todo el mundo se alegró mucho con tu intervención, Roberto. Muchas gracias. Menos mal que no regalaste nada. No regalaste la respuesta, porque aquí el problema está que parece una contradicción. Inclusive fue algo complicado para los sabios antaño. O sea, ¿se puede o no se puede? ¿Entro o no entro? ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede? Entonces, ¿puedo conocer su esencia? Ya está partiendo diciendo que no. Pero ¿qué es lo que sí se puede? Porque vemos que de pronto en el mismo Zohar, el mismo Zohar empieza diciendo que no hay cómo hacerse la pregunta, porque te la hace al final, dice, mi, ¿quién es? Y después, ma, ¿qué sabe? No sabe nada. Entonces, ¿cómo es posible que aparezcan las Hidrot, que son esas dos reuniones intrínsecas que trae el Zohar a Kadosh, y empieza a revelar cosas profundísimas, que si los pelos de Dan Cambón, que si la barba, que si los ojos, que si Osen, Jotempe, ¿de qué me estás hablando? ¿Se puede o no se puede? Eso es complicadísimo. Entonces, vamos a entender hoy qué es lo que se puede, como tú decías, de manera fina estoy tratando de trazar esto, qué se puede y qué es lo que sí no se puede. ¿Y por qué? ¿Y a qué se referían los sabios cuando decían, le decían, Mejor hubiera sido que te ahorques con el condón umbilical a que te pongas a estar investigando sobre esto. Tremendo. Entonces vamos a ver qué es lo que se puede. Yo no, Javi Chalón, que los vaya a llevar ustedes a la ruina. Para nada. Estoy haciendo lo que se puede, no se preocupen. Y hasta donde se puede, con los amigos que no tienen esta doctrina, son no ágidas. Yo tampoco soy un mecubal, por si acaso, ¿no? No va por ahí. Pero todos tenemos la obligación de estudiar y mucho más compartir aquello que aprendimos y estudiamos bien. ¿Ok? Entonces, se llama Ein Sof. No se trata de un nombre propio, sin fin. Ein Sof no es un nombre propio, ni es una descripción de la esencia divina. No estamos diciendo que su esencia es esa, no. Eso es un estado. Vamos a decirlo así, es una forma de expresar que este ser está trasciende todo límite, ¿verdad? Toda medida y toda categoría concebible por nuestra mente humana, porque yo soy un finito. Y como decía Kant, uno de los filósofos decía, si yo pienso en un Pegaso es porque existen las alas, existen los caballos, y puedo inventarme un Pegaso, pero yo no puedo inventarme el infinito. Y si yo soy capaz de pensar que hay un infinito, es porque existe y está. Entonces ya esto es un tema axiomático, como yo lo estoy viendo. Tranquilo, vamos a seguir avanzando. Entonces, de su atzmut, que es la palabra, su esencia, atzmut significa hueso en hebreo, pero habla de lo esencial, de su esencia, nada podemos afirmar, excepto que existe y que su existencia es absolutamente independiente de todo cuanto fue creado. Vean, ya sé algo. Él existe y su existencia es independiente de todo lo creado, sea yo, sea mundo, sean mundos, sean ángeles, todo. Él es independiente. Como enseña el Rambam, Maimónides, si toda la creación dejara de existir por un instante, él seguiría existiendo exactamente del mismo modo sin experimentar ningún tipo de mutación y cambio. Él no se afecta. Porque estés o no estés, ¿me explico? O sea, su esencia no se ve afectada ni en cantidad ni en intensidad, en nada. Es que decir cantidad es decir algo mal también. Entonces, y este es el primer acto de humildad, y gracias Roberto, te agradezco mucho tu intervención, que existe y exige este estudio de la Torá en su dimensión interior, llámese Sod, llámese Kabbalah. El primer acto de humildad es este: yo no puedo concebir una idea que tenga que ver con su esencia. No puedo. Y antes de aprender qué podemos conocer acerca del Creador, debemos conocer aquello que nunca podremos abarcar, ni abrazar, ni entender, ni conocer. Eso ya es grande. Y si en este momento te sientes pequeñito, de que no puedes saber nada, pues bienvenido a la vida. Ya, eres un ser humano, ya entendiste. Porque el que cree, como dice la Torá por ahí, hay una máxima en el Talmud que dice, el que no sabe que él no sabe, no sabe. O sea, se cree que sabe. No tiene lógica eso. La gente es tan como aquel patico tan gracioso, cuac, 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 una canción, ¿no? Salió del cascarón y decía, soy el mejor nadador del mundo. Como la ranita dentro del pozo. Está dentro del pozo, ve un pedacito de cielo y le preguntan, ¿cómo es el cielo? Ah, sí, redondito. Es lo que ve. El día que sube al brocal dice, wow. Se me pierde, es demasiado grande. Y paradójicamente va a ser esta justamente la plataforma, este va a ser el límite donde va a comenzar a revelarse la creación para nosotros. ¿Está bien? Desde ese límite que nos ponemos. Impresionante. Cuando yo le digo a mi cerebro, un momentico, duérmete un segundo. O sea, hazte un zimzum por un instante, como hizo Dios, después hablaremos de esto. Échate a un lado y empieza a vivir, como decía Roberto, más que el territorio, la experiencia. Porque si no te agotas, no quiere decir que anules tu conciencia ni tu cerebro. De hecho, la conciencia es la que tiene que estar viva ahí, ni tu razonamiento. Tienes que usarlo. Aquí el primer punto es usarlo para saber que no puedo. Ok, ya estamos en este punto de partida. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Así que antes de intentar de comprender la creación, como dijimos, hay que aceptar una realidad que atraviesa toda la Torá y toda la tradición de nuestros sabios. El Creador no es un objeto de estudio como cualquier otro. No lo podemos colocar delante de nosotros para analizarlo y medirlo, como si fuera una ciencia exacta, como si fuera un objeto, como si fuera esta, no sé, lo que sea, el teléfono que tengo en la mano. No puedo. Él no pertenece al universo. El universo pertenece a Él. Cuando le preguntan a usted, ¿dónde está Dios? Y usted dice, está en todas partes, todavía piensa como un niño. No es que Dios esté en todas partes, escucha, es que todas partes están en Él. Él lo contiene todo. Y es muy distinto este punto de vista. Un niño dice, Dios está en todo. Sí, evidentemente no está diciendo nada malo. Está diciendo que toda la realidad que él percibe con sus ojitos y con sus sentidos está impregnada de él. Porque así como el tejedor, ¿verdad?, hace el traje y hace un diseño, así él hizo todo este diseño que vemos y cómo todo es simbiótico y todo funciona y oxígeno que sale de una planta y oxígeno que necesito yo, dióxido de carbono que mando para allá y así todo, todo y los animales, cómo se necesitan unos a otros y todo. Ok, perfecto, qué bonito. Y está bien, está en todo. Esa es la esencia divina en todo. Pero cuando tú empiezas a mirar las cosas desde arriba, no de abajo hacia arriba, como dijo Roberto, de arriba hacia abajo, todo está dentro de él. Y aquí el ángulo cambió, fíjate, cambió el ángulo solamente en tu mente desde donde vas a mirar. ¿Entienden la idea? No es lo mismo decir, repito, Dios está en todas partes, que decir, todas las partes están dentro de Dios. O sea, todas las partes, o sea, todo lo que es segmentado, como dijo el amigo Roberto, todo lo que es plural está dentro de la unidad. ¡Wow! Esto, yo, ya hasta aquí uno podría decir, vamos a dormir ya. Y aquí entendimos algo grandioso. Ya de ahí para adelante que va. A lo mejor todo lo que sigo diciendo ahora empieza a volverte loco ya, pero ya hasta aquí tenemos algo. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestro conocimiento? ¿Qué dice el profeta? Traemos otras máximas como freno. Dice, Kilo Mashbotai dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Yukevá, que dice Hashem. Y también está escrito en otro lugar, dice el libro de Job. ¿Acaso podrás descubrir la profundidad de Dios? ¿Podrás alcanzar la perfección del Todopoderoso? Complicado. Déjame desarrollar un momentico el tema, Robert, y de ahí vamos a las preguntas o a la intervención, porfa. Un segundito nada más porque para que no se me pierda. Entonces, estamos partiendo ahora de mis límites, que ya lo estamos trayendo como una prueba, como una raya en los profetas que están escribiendo. Ahora, estas palabras no pretenden alejarnos del conocimiento. No están diciendo eso que no. Al contrario, nos enseñan el primer requisito, como decíamos hace un rato, para alcanzar ese conocimiento, saber hasta dónde llega nuestra capacidad y dónde comienza el misterio. La Kabbalah no empieza revelando secretos, para nada. Comienza enseñando humildad. Este es el límite. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Así que quien pretende comprender al Creador como comprende cualquier otra realidad, inevitablemente va a terminar imaginándolo. Y eso fue lo que dijo Roberto hace un rato. No podemos nosotros empezar a imaginar, porque ahí hay peligro de idolatría de cosas que son vanas. Entonces, ahí sí aplica esto de mejor te hubieras ahorcado con el cordón umbilical. Es que hay un viejo sentado en un trono. Cuidado, cuidado. Y en el momento en que uno lo imagina, deja de hablar del Creador para hablar de una idea fabricada por la mente. Uf, eso es un problemón. Y por esa razón los sabios establecieron un principio fundamental. Antes de hablar de lo que sabemos, debemos reconocer aquello que jamás podremos abarcar. Y podemos distinguir de manera muy general tres niveles en nuestro acercamiento al Creador. Vamos a ver estos niveles. Ok, esto sacado del Ramjal, en Da'at Tebunot. Dice así, el primero corresponde a su esencia. Dijimos que esto es imposible de alcanzar. Aquello que los mekubalín, los cabalistas, denominan, dijimos, atzmut. Repito la palabra, atzmut, que es en hebreo es huesos, pero habla de lo esencial. De este nivel no podemos afirmar absolutamente nada. No posee forma, no tiene límite, no hay composición ni semejanza con ninguna realidad conocida que forma parte de su creación. Toda descripción sería falsa. Por el simple hecho de intentar comparar al infinito con algo perteneciente al mundo finito, lo supera. No tiene lógica. Ahora, en un segundo nivel, hablamos de su razón, su voluntad. Digamos en su machabá, razón y atzmut, o sea, esencia y voluntad, en él están unidos, porque en él no hay dualidad, no hay separación. Pero si lo vemos por etapas, aunque no hay tiempo tampoco, y es imposible hablar de tiempo, pero hay que hablar aquí de etapas por lo menos. Entonces, en esta dimensión o etapa, vamos a decirlo así, aparece su voluntad. Y así como yo no conozco su esencia, pero yo sé que existe una voluntad divina de crear y sostener la realidad, porque lo estoy viviendo, esta es mi experiencia. Yo estoy viviendo. Y del mismo modo que nadie puede ver el deseo interior de otra persona, tú no puedes ver lo que aquel que quiere hacer, la nueva empresa que se le está ocurriendo, lo que tiene en la mente, tú no puedes verlo. Pero sí puedes reconocer efectos. Porque si él tenía la intención de hacer algo, una vez que lo haga, tú puedes ver el resultado. Tú no ves la causa donde nace, pero ves el resultado. Peor, la causa de la causa que está por encima de todas las causas. Que estamos hablando de ese Ein Sof. ¿Ok? Y solo en el tercer nivel, vamos a decirle así, que es lo que se llama Or Ein Sof, la luz que emana, que no es independiente de él tampoco, porque forma parte de él también, como todos nosotros. Entonces comenzamos a hablar de aquello que los sabios llaman Or Ein Sof, luz infinita. No se trata de una luz material, ni siquiera de una energía en sentido físico. Se le dice luz, y entiendan esto, porque es que no hay cómo expresar esa energía espiritual de otra manera. En este mundo, ¿qué es lo más sublime que usted conoce? La luz. Lo que viaja más rápido, es sublime, no se toca, no se aprieta. Entonces, cuando se dice luz, se está hablando de algo que está por encima de eso. Pero si te imaginas una luz, ya salte de la clase porque te va a hacer daño. No hay luz ahí. No hay átomos ahí. No hay tiempo todavía. No, no hay eso, no, no existe. ¿Entienden? Esto es apenas una analogía para expresar aquello que ilumina, por ejemplo, luz porque revela. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijimos Bacar en la mañana, como Bóker, Bacar, porque me deja diferenciar, da existencia sin que podamos asirlo, sin que podamos aguantarlo, sin abrazarlo? Y aún si tú logras acercarte mucho al rey, podrás abrazar sus vestiduras, pero nunca su atmut, nunca su esencia. ¿Ok? Y aquí comienza el lenguaje de la Kabbalah. De aquí en adelante, ahora sí. Y no porque ahora podamos comprender al Creador en su esencia. Ahí mismo está prohibido. Sino porque empezamos a estudiar la manera en que Él quiso revelarse a las criaturas. Así que en otras palabras, no estudiamos a Dios tal como Él es, sino la forma en que Él decidió relacionarse con el mundo que creó. Ojo, esto es importante, y aquí comienza el lenguaje de la Kabbalah. Y es más, la Torah misma trae este lenguaje. El misericordioso, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Él, Rahum, Behanun, Hanun, el que agracia? ¿Qué tiene forma, tiene nombres? ¿De qué me estás hablando? Es cómo se está manifestando. Por tu necesidad. Entonces Él empieza a manifestarse. Es como, a ver, tus ojos y tu boca y tu nariz y tus oídos funcionan con diferentes, tienen diferentes órganos que lo hacen funcionar. Pero hay una sola cosa esencial que hace que todo trabaje. Si tu alma se va hoy, Hasbe Shalom, que sea mejor hasta los 120 años para todos los que estamos acá y nuestros familiares queridos. Pero si el alma se va hoy, todo eso se apaga. Así que hay una energía que lo mueve todo. ¿Ok? Pero todos los ojos, ¿cómo se mueve el ojo, la nariz, la boca, cuando dice la Torah, el brazo de Dios y el no sé qué de Dios? Miren, ¿saben ustedes qué es lo más difícil de comprender realmente de todas las cosas que hemos estudiado? Les voy a hablar de unos asuntos que son espirituales y no captables. Vean esto. Dice, por eso se permitió hablar en forma de imágenes, como es evidente en todo el Zohar y también en toda la Torah misma. Cuando dice, los ojos de Hashem recorren la tierra, Hashem escucha, Hashem huele, Hashem habla y muchos otros. Dice, el más grande de todos, que es lo que. Y por eso llegamos a esta conferencia, por la clase que tuvimos el miércoles. El más grande de todos es cuando dice, y creó Elohim al hombre a su imagen. Eso es lo más difícil de digerir y llevamos días tratando de ver qué dice Rachi y cómo lo dice Bejaye, ¿se acuerdan? Pero decidimos entrar a algo que va antes, que es a la pregunta, a mi humildad frente a esto y al problema. Hay un problema. Por un lado, la Torá te dice, no se te ocurra subir hasta allá. Tienes prohibido de lo que es Biná hacia arriba averiguar algo. Y por otro lado, vemos que el Zohar, los cabalistas sí entran por ahí para allá. ¿Qué es lo que tengo prohibido? Y eso es lo que vamos a averiguar hoy. Y como dije, la respuesta la tiene Roberto. Yo se la voy a dar como yo la aprendí. Y la aprendí con Roberto y me gustó mucho. Honestamente. Entonces vamos allá. Termino caminando. Dice así, en otras palabras, no estudiamos a Dios tal como Él es, sino la forma en que decidió relacionarse con el mundo que Él está creando, ¿verdad? Ahí comenzó el lenguaje de la Kabbalah. O sea, y si no podemos conocer su esencia, ¿qué es lo que sí estudiamos? Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? ¿Qué es lo que está permitido? Voy a hacer reconstrucción de los hechos que hemos hablado hoy. Hasta este punto, llegamos al límite del conocimiento humano. Ok, ya veo que no puedo. Sabemos que el Creador existe y sabemos también que su esencia permanece infinitamente por encima de toda definición. Ok, ya entendí ayer. Sin embargo, la Torah habla constantemente de Él, crea, guía, juzga, tiene misericordia, escucha, responde, sostiene la existencia. David decía, ¿quién es el hombre? Para que lo recuerde, después decía, lo hiciste poco menor que Dios. ¿Se acuerdan? Se relaciona con el ser humano. ¿Cómo es posible hablar de aquel que por definición es inabarcable? ¿De qué hablan realmente la Torá, los profetas, los sabios de la Kabbalah? ¿De qué hablan? Y aquí comienza el verdadero lenguaje de la Kabbalah. ¿En qué idioma habla la Kabbalah que sí me permite entrar arriba y de otra manera no podía? Su atmut no podía, su esencia no podía. Ok, se llaman las vestiduras del rey. Podemos hablar de las vestiduras del rey, de cómo Dios se manifiesta. Así que hasta aquí llegamos a una conclusión importante. Repito otra vez, la esencia del Creador permanece absolutamente fuera del alcance de toda criatura. No hay pensamiento capaz de contenerla, abarcarla, ni pensarla. Palabra que pueda describirla no hay, ni inteligencia creada que pueda comprenderla. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si la Kabbalah insiste en que la esencia de Dios es incognoscible y yo no la puedo conocer, ¿qué estudian los kabbalistas? ¿Qué estudian los mekubalín? Porque si yo empiezo a hablarle a ustedes aquí de Sefirot, nada. Están tragando una información, es como los cristianos, escúcheme, los cristianos le hicieron lo mismo. Repite ahí, este clavado en el palo te salva, la sangre salva, no sé qué. Y la gente repitió por años eso. Y nunca se puso a pensarlo. Y si viene un rabino, o un moré, o alguien como yo, y les va a decir un par de cosas con nombre, se va a tragar también la muela. ¿Por qué? Porque confiamos en el barbudito. No es así. Yo quiero que piensen. ¿Entienden la diferencia? No quiero que traguen, quiero que piensen. La respuesta es sencilla de formular. Fíjense, la respuesta es fácil, aunque es profunda de comprender. Una cosa es fácil y la otra es complicada. ¿Ok? La Kabbalah no estudia al emanador en sí mismo. Escuchen, no estudia la esencia de Dios, sino la manera en que Él decidió revelarse. ¿Y qué cosa es esto, por favor? Todavía no respondo, les va a gustar la respuesta, les va a encantar la respuesta. Es hermosa. La aprendí del amigo Roberto, se lo juro. No se puede jurar, pero así lo digo. Oigan esto. Empieza diciendo la creación. Bereshit bará Elohim ha-shamayim ve-ha-aretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Vamos a llegar a la respuesta, les va a gustar mucho. Durante siglos este versículo fue leído como el inicio del relato de la creación. La gente pensó así, sin embargo, el Zohar nos está enseñando en él, en este Bereshit bará Elohim ha-shamayim ve-ha-aretz, una profundidad completamente distinta. Presta atención. Y comenta este mismo pasaje enseñando y dice: ese Reshit se extendió y se le hizo un palacio. ¿Qué me está diciendo? Se le hizo un palacio. Se le está haciendo algo que puede ser palpable, un guf. Algo que se puede materializar, por así decir, y ahí arriba todavía no hay materia. Ese palacio se denomina Elohim. Y este es el misterio del versículo En el principio creó Elohim. ¿Qué está diciendo? ¿Entendieron eso? La lectura cambia por completo. No solamente dice que en el principio creó Dios, no está diciendo eso. Sugiere, dice, por medio del Reshit, del comienzo, fue creado aquello que se llama Elohim. ¿Eh? O sea, suena un poco difícil de digerir eso de que por medio de un principio Dios creó a Dios. ¿Entienden eso? ¿Entienden lo que está diciendo? ¿Cómo que Dios crea a Dios? ¿Hola? ¿Están ahí? Sobre esta pregunta, ¿están entendiendo? ¿Cómo es que yo estoy diciendo algo similar? El Suar está diciendo, por medio de un principio, ese emanador crea a Dios. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Hola? Si no hay pregunta, no hay respuesta. ¿Advertencia? ¿Hola? ¿Quién está aquí conmigo? David, por favor. Diga usted.
Buenas noches. Está un poco complicado la respuesta, porque tiene que haber algo, lo cual dice que no.
A ver, ¿qué es lo que no entienden de la pregunta? La pregunta es, ¿cómo es posible que digamos, Dios crea a Dios, para decirlo de alguna manera, no es que sea así, ¿no? ¿Qué dice José López? A ver, ¿qué entendió de lo que estamos hablando?
Hola. Desde el punto de vista filosófico, como tú dices, Elohim es uno, ¿verdad? El mismo, ¿cierto? Como dicen en la actualidad, Elohim es
Sí,
uno.
ok, Dios es Hat,
Ok.
claro.
Pero ahora mi pregunta es, ¿por qué se limita la mente? ¿Por qué se limita la mente?
No, no,
¿Cuánto el Dios?
a ver, José, yo hice una pregunta. ¿Quiero la respuesta a esa pregunta o si no, quiero silencio? Piensen otra
Okay.
vez. No, 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 solo quiero que entiendas. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que Dios crea a Dios? ¿Qué entiendes de eso? ¿Dónde está la dificultad? ¿Qué entendiste de eso? ¿Entendiste o no entendiste? Si no entendí, no está mal no
Okay.
entender, por si acaso. Yo pregunto, ¿entendiste? Me dice, no, no entendí, ok.
Claro que entendí porque Dios creador, Dios es uno. Dios crea al humano, Dios crea al universo, Dios
No, no,
crea
no,
la
no, yo no he dicho
tierra.
eso. Yo no he dicho eso. Yo dije que Dios creaba a Dios. ¿Qué entendiste de eso? ¿Cómo es posible
Okay.
que... Te pregunto, ¿qué entendiste de eso? A ver, María Carolina, ¿qué entendiste de eso? ¿Dónde está la dificultad, María? Hola, ¿no te escucho?
Ahora,
Perfecto.
yo lo cruzo en realidad lo que estamos estudiando con los 13 principios de Maimónides. No sé si irá por ahí, es
Lo
un
que quiero es
poco.
saber qué entiendes ahora tú de que Dios crea a Dios. ¿Dónde está, dónde está la dificultad aquí? ¿Qué ves tú ahí?
Es que por eso,
No se den la vuelta,
como
rápido.
Maimónides dice que es como increado, él crea. Se crea a sí mismo para que nosotros podamos entenderlo.
Ah, así dice Maimónides, se crea a sí mismo.
No, no, yo lo digo. O sea, yo
Pero
estoy tratando de.
cómo se crea a sí mismo? Ahí tenemos un problema.
No, 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 no es que se cree, sino que él
Esta parte me encanta. Dale, dale.
se crea, entre comillas, para que nosotros, dentro de nuestra limitación, podamos comprender que
Oh,
existe.
sí, pero si ya existe, ¿cómo se va a crear?
No, no es que se cree él a sí mismo, sino que es una forma de que nosotros podamos representarlo o entenderlo en nuestra cabeza.
A ver si te entiendo. A ver, tú me estás diciendo que tú para poder entender, Dios se crea a sí mismo. No entiendo eso. Tranquila, tranquila, quédate ahí. Ya vas a entender. A ver qué dice. Tranquila, relájate. Esto es fuerte, esto es fuerte, esto es fuerte. Qué dice Elber? Es que quiero que participen. Esto es lo que yo quiero, que entren, que entren. Elber, por favor.
Bueno, yo lo que entiendo basándome en lo que decía, que todos vivimos dentro de Dios, porque Dios, o sea, todos estamos dentro de Dios. Cuando en el principio se crea el Elohim, se crea ese atributo de Elohim, del
Eso,
poder.
eso. Entonces, ya está, gracias. Elber, respondió Elber. Está diciendo Elber es que lo que se crea es un atributo. Se está creando, es lo que quiso decir también, yo sé lo que quería decir María Carolina, yo entiendo que quería decir eso, solo que es complicado expresarlo. O sea, lo que estaba queriendo decir era esto, me imagino. Dios crea una vestimenta, digamos, con herramientas para construir. Lo hemos dicho siempre. O sea, imagínense un rey está sentado en el trono y está con su traje impecable y con todas los semejantes ropajes. Ahora se va a cazar la cacería el zorro con sus amiguitos. ¿Y qué hace el rey? Se pone un traje de cazador y se monta un pantalón de montar y se monta arriba el caballo y se pone a cazar. Entonces, el mismo rey, sí. Ahora va, al rey le gustan los Juegos Olímpicos y se va para la Olimpiada y se pone una truza y se pone a pelear en la arena porque le gusta la lucha libre. Es el mismo rey vestido de luchador. ¿Me explico? Se está expresando de diferentes maneras. Ahora el rey le gusta dar caridad y agarra y sale por el pueblo con una carreta llena de moneda y empieza a repartir a los pobres. Es el mismo rey. Ahí está misericordioso. ¿Entienden la idea? Entonces, son lo que Dios está creando. Pues no se puede llamar Dios. Aquí está la dificultad. O sea, lo que está creando en ese momento es algo con que él pueda construir. Un traje que contiene martillo, serrucho, o sea, sierra, clavo, para poder hacer los universos. Eso es todo. Pero antes no tenía ese traje. ¿Entienden? Hasta ahí estamos. Hasta ahí. Ahorita no quiero más interrupción porque no me avanza la clase. Solamente entender, como tú dijiste, Elber, que es una expresión, es una vestimenta de él. Yo sé que es lo que iba a responder Carchi y por eso lo dejé para último, por si acaso. Así que Carchi, te guardas para otro día. Listo. Y también Ana Galin. Es que no, si no, no me avanzo ya. Ok, entonces, ya lo estudiamos. Solo estoy recordando para que los nuevos también vayan entrando en caja. Estoy partiendo de la filosofía, de la pregunta filosófica, de la duda real, de qué es lo que la Kabbalah sí permite estudiar y qué no. Ok, entonces, vamos a responderlo, pero estamos tratando de abrir más el tema. Entonces, Dios está creando, por así decir, está creando, o sea, su esencia infinita es intocable, ¿no? Por si acaso. Pero lo que está haciendo es, como dice el Zohar HaKadosh, por medio del Reshit fue creado aquello que se llama Elohim. Y suena un poco difícil eso de que por medio de un principio Dios crea a Dios, pero lo que esto significa es que incluso el nombre Elohim, este nombre con el que comienza toda la Torá diciendo Vayomer Elohim y dijo Elohim, pertenece ya al ámbito de la revelación. Esto es algo revelado, ya no es su esencia, ¿me explico? Es uno de sus ropajes. Es uno de sus nombres, digamos lo mejor. No describe la esencia infinita del Creador, sino una de las formas, como dijo Carolina, mediante las cuales Él decidió darse a conocer a sus criaturas. Se da a conocer como el Creador. ¿Ok? Y aquí aparece uno de los principios que sostienen toda la Kabbalah. No es lo mismo el rey que sus vestimentas. Repito, no es lo mismo el rey que sus vestimentas. Las vestiduras permiten reconocer su presencia. ¡Wow! Imponente. Ahí viene el rey. Contemplar, es como que pase la carroza real. Tú sabes que por ahí va el rey. Tú lo sientes, ¿no? Aunque no lo veas, está dentro de la carroza. Ahí tú lo sientes. Digamos, puedes contemplar parte de su gloria. Si va la carroza real, con los guardias reales, y va manejando con el paje que va atrás y el que maneja los caballos, con los briosos corceles, ya sabes que ahí va el rey, ¿sí o no? No lo estás viendo, está detrás de la cortina, puede que un día saca la mano, saluda al pueblo, ¿eh? Pero ahí va, tú sientes su presencia. Entonces esas vestiduras permiten reconocer su presencia, contemplar parte de su gloria e incluso estas vestimentas, y aquí viene el punto bueno para esta noche, presta atención, presta atención, presta atención. Estas vestimentas nos permiten relacionarnos con Él. Como el Creador, soy su criatura. ¿Ven qué interesante? Pero nadie confunde jamás la ropa con la persona. Nosotros tenemos prohibido confundir el guf con lo que somos. El guf es una ropa también, el cuerpo nuestro es una ropa. ¿Cuánto más Dios? Y del mismo modo, los nombres divinos. Sean Ejiyen, la Keter, ya por acá, Yukevaki, punteado Elohim, Gedula, que es grandeza, que es Kel, por acá, Elohim mismo, que es la Geburah, Tiferet, Yukevaki, Mamash, tenemos Yukebaki Sebaot, en lo que es Netzach, en Hod tenemos Elokim Sebaot, y también tenemos en el Yesod es Kel Hai, y el Malhut es Adonai. O sea, todo eso son expresiones de su conducción, son nombres sagrados, imborrables, pero no son su esencia, son de lo que él se viste. Peor cuando se dice que el Rahum, Mehanun, el Japay, y a eso son otras cosas que vienen por la derecha, unas por el centro, por la izquierda. Esos son otras vestimentas, son 30 vestimentas. Escuchen, nombres sagrados, según Shikatiya, tenemos 300 y algo. Según Ramaj, entrando codificando, yo tengo ahora mismo ya codificado Baruch Hashem y separado, tengo 913 nombres de Dios. Increíble. Son expresiones. Eso es infinito. Entonces, los nombres divinos no son la esencia del Eterno, son los modos mediante los cuales su voluntad actúa, gobierna, sostiene y se revela dentro de la creación. Y por eso Joseph Shikatilla dedica toda su obra Sharei Orah, que estábamos mencionando hace un momento, está acá, Baruch Hashem. Bonito, vean qué bonito y gordito el libro, ¿eh? Bonito, siempre se los enseño. Aquí está, lo tengo por si acaso hace falta alguna pregunta que hagan, poder traérsela directamente de ahí. Él dedica toda su obra Sharei Orah a explicar los distintos nombres del Creador. Y no porque existan muchos dioses, ni porque la divinidad esté dividida en partes, Jahvé Shalom, que pensemos eso, sino porque su única, o sea, hay una única voluntad infinita y se manifiesta de diferentes maneras, porque aquí abajo, como dijo Roberto al principio, hay una pluralidad, como estaba diciendo María Carolina, que la interrumpí, para que no se jalaran las respuestas, porque es complicado expresar esto. Es muy complicado, ¿ya? Perdón que no les di un voto de confianza. Se manifiesta de diferentes maneras, según la relación que establece con su mundo. Así que comprender esta diferencia, comprender la diferencia en que una cosa es él y la otra son sus vestiduras o nombres o kinuyín, apodos, evita uno de los errores más frecuentes cuando alguien se acerca por primera vez a la Kabbalah. Porque la Kabbalah va a empezar a desglosar esto. Lo va a segmentar para que tú puedas comprender. Los cabalistas nunca pretendieron estudiar aquello que está por encima de toda definición. Eso está prohibido. Así empieza el libro del Zohar. Prohibido. Así decía el mismo Talmud, Hagigá. Estudiaron únicamente aquello que el propio creador quiso revelar de sí mismo. Y lo hicieron con profundo temor y con mucha reverencia. Y aquí, Baruch Hashem, yo hoy he dedicado casi la clase a traerles el concepto de reverencia. Tenemos que tener ese temor frente a este conocimiento. Y precisamente a ese conjunto de revelaciones es a lo que la Kabbalah llama Sefirot, nombres, Parsufim, mundos, o sea, Shemot, Kinuyim, Olamot. Todo lo demás pertenece y permanece en el misterio. Es del misterio. Entonces, ¿qué estudia realmente la Kabbalah? Entonces, hasta este punto hemos llegado a una conclusión fundamental. La esencia del Creador permanece absolutamente fuera del alcance de toda criatura. No existe inteligencia creada capaz de abarcar aquello que es infinito. Si esto es así, surge una pregunta inevitable que venimos trayendo, que estudia entonces la Kabbalah. Habla de Dios, describe su esencia, pretende revelar aquello que él mismo ocultó. La respuesta es no. La Kabbalah no estudia su esencia, porque aquello que no puede ser alcanzado tampoco puede ser descrito. Lo que estudia son las formas mediante las cuales el Creador quiso revelarse, conducir su creación y relacionarse con la creación, con nosotros, con su criatura. Estudia sus manifestaciones, sus nombres, sus atributos. Eso estudia la Kabbalah, atributos revelados, el orden mediante el cual toda la existencia depende constantemente de él. Y para hacerlo, utiliza un lenguaje muy particular. Habla de luz, habla de recipientes, habla de mundos. Habla de árboles, el árbol del conocimiento, el bien y el mal, el árbol de la vida, el Etzhaim, Olamot, mundos, recipiente, Kelim. Habla de círculos, Igulín, que si Ligulín, que si Yachar, que si líneas, que si tres cabín, que si derecha, izquierda y centro, vestiduras, arriba, abajo, le mala, le mata, de padre, de hijo, de rostro, de espalda, dice, no, porque Panín, no, que si Ahor, que si la luz, que... ¿qué es eso? Y quien desconozca este lenguaje, quien desconoce este lenguaje, podría pensar que la Kabbalah describe lugares físicos o seres con forma corporal, nada más lejos de la realidad. El amigo Roberto resume esta idea con una expresión extraordinariamente sencilla. ¿Qué estudiamos? Un mapa no es el territorio. Es aquello que nos ayuda a comprender el territorio. No sabemos cómo es el territorio y nunca sabremos. No sabremos cómo es el Ein Sof. No sabremos nada de arriba. Pero con un mapa y usando la mente hasta donde se pueda, sabiendo que el mapa no es el territorio, podremos vivir la experiencia. ¿Entienden eso? Cuando usted coge un mapa, usted no está en China. Tiene un mapita que le va a decir tantas cuadras para allá, aquí es así. Es un mapa. Y un mapa trae figuras que a veces no son. ¿Han visto el mapa de un tesoro de un pirata? Que dice una palmera aquí, tantos pasos para allá, y te pintan. ¿No? Pero eso no es la realidad. Son un símbolo, símbolos. Entonces ahora mismo usted ve el árbol sefirótico y empieza a ver unas pelotas y que Keter y empieza a volverse loco. Que ahí arriba hay un viejo sentado en un trono, peor cuando... Mira, tenemos un amigo en común, Roberto y yo, hace años. Atrevido este muchacho, muy fresco, como lo fuimos todos alguna vez. Y se pone a decir, los judíos mismos son medidólatras porque están hablando de un anciano de días. Atik Yomin. García, apellido muchacho, ¿no? Dios mío, qué gente más tonta. Precisamente la Torá habla en semblanza, dice brazo, dice viejo, sentado en un trono. Nos está hablando de otra cosa. Es para que tu mente entienda. Recordemos, Moshe está describiendo los colores de un ciego. Eso es todo. Entonces esta comparación de que un mapa no es el territorio, es aquello que nos ayuda a comprender el territorio, y la comparación resulta especialmente útil. Nadie confunde un mapa con una ciudad, ni las líneas de un plano con las montañas reales. El mapa simplifica la realidad para hacerla comprensible. Del mismo modo, el lenguaje de la Kabbalah constituye un mapa espiritual. Un mapa no es la esencia. Entonces, ¿de qué discutían los sabios? ¿Qué tenemos prohibido? Tratar de comprender su esencia. No hay cómo. Pero ¿qué sí podemos hacer? Bueno, trazar un mapa. ¿De dónde? Aunque Roberto nos dijo al principio que la realidad es de arriba hacia abajo, yo de abajo hacia arriba, haciendo un mapa y viendo cómo soy formado yo, no me voy a imaginar que Dios tiene un hígado, fíjate. Pero existe, si aquí abajo existe un hígado, en mí, y yo soy un Olam Katán, entonces arriba existe un hígado, sea lo que sea que se llame. Y si yo tengo 248 órganos, arriba también hay 248 órganos, no sé cómo sería. No me importa. No tengo que saber la esencia. Tengo que saber el mapa. Con el mapa puedo vivir y conectarme. Eso estudia la Kabbalah. No pretende describir cómo es Dios, sino le ofrece al intelecto humano, a la Binah, a la comprensión, un sistema ordenado. Eso es mapeo. Para comprender. Hasta donde es posible, por supuesto, la manera en que su voluntad se revela dentro de la creación, desde los diferentes aspectos, nombres, kinuyim, me explico, directrices. Eso estamos aprendiendo hoy. Esto no es poca cosa, esto es grande lo que están aprendiendo hoy. No subestimen este conocimiento y tienen que ver esta conferencia más veces. Porque muchas personas acá no están acostumbradas a leer. Y la matemática del lenguaje les complica la cabeza mucho. Solo cuando entendemos, queridos amigos, hoy entendemos que lo que estamos leyendo es un mapa y no el territorio, desaparecen muchas dificultades. Yo diría casi todas desaparecen. Esas dificultades que acompañan al estudio de la Kabbalah desde sus primeras páginas. Y esa va a ser precisamente el siguiente paso nuestro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comienza la revelación? Ahora sí estamos listos para entrar al mapa. ¿Ok? ¿Bien? ¿Se entendió hasta aquí? Hasta ahora hemos comprendido que la Kabbalah no pretende describir la esencia del Creador. Está prohibido. No se puede. Es que no se podría. Sino las formas mediante las cuales él quiso darse a conocer dentro de la creación. Por eso empieza diciendo Berechit bara Elohim. Interesante. Por medio de un principio crea a Elohim y Elohim empieza a decir, vayomar Elohim, vayomar Elohim y hágase esto. Ya empieza a crear. Qué bonito. ¿Se dan cuenta? Porque hasta ahora usted decía, ahí dice, en el principio creó Elohim. No, 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 no. Berechit bara Elohim. Ok. También dice lo que estás pensando, pero también dice, sobre todo adentro, está creando este nombre, esta vestimenta, para empezar a trabajar. Está emanando esa vestimenta. Ahora, esto nos conduce inevitablemente a una nueva pregunta. Sí, porque así se trata todo esto. Así son preguntas y preguntas y preguntas. Si el Ein Sof es verdaderamente infinito, si nada existe fuera de él y toda la realidad depende constantemente de su voluntad, ¿cómo pudo aparecer entonces una existencia distinta a él? A ver, ya respondimos el primer problema. ¿Qué estudia la Kabbalah? ¿Ok? Sí, ya sabemos. Mapas. Ok, pero tengo un problema antes del mapa. ¿Cómo puede haber algo que no sea él si él, él abarca todo? ¿Me explico? ¿Tendré libre albedrío? ¿Estoy aquí? ¿Existo? Esas preguntas tienen que surgir ahora mismo. Porque si yo soy una expresión de él y mañana soy nada o que soy algo, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es el juego ahora? ¿Cómo lo infinito crea algo finito? ¿Cómo lo inmaterial puede hacer algo material? Si todo está en él, yo también. Entonces, ¿cómo yo existo con una conciencia independiente? ¡Wow! No sé tú, pero yo. La cabeza arde. O sea, no preguntamos cómo comenzó el universo físico, no estoy preguntando eso. La ciencia también intenta responder esta cuestión desde su propio campo de estudio. La pregunta de la Kabbalah es anterior al tema de cómo surgió el mundo físico, mucho anterior. No pregunta cómo apareció la materia, sino cómo fue posible que existiera un ámbito donde la materia pueda llegar a existir. Si él es inmaterial, él es todo. En otras palabras, ¿cómo pasó la realidad de una unidad absoluta a una creación múltiple, diversa y limitada? Así que responder a esta pregunta constituye uno de los pilares fundamentales de la Kabbalah del Arizal. Aquí empieza el juego. Sin comprender este punto, términos como Simsum, el Kaf, el Rechimu, Adán Camón, Sefiró para su fin. Gente que está aquí en esta clase que seguro ya ha oído de eso y cree que lo entiende, fíjate, porque es simpático, ¿no? Terminan convirtiéndose en un conjunto de palabras difíciles de memorizar y se hace una bola, uno con toda esa bola de términos. Una locura eso. Y se enreda uno en vez de ver un mapa de la creación. Y por eso conviene avanzar despacio, amigos, despacio. No estamos estudiando acontecimientos cronológicos, como si primero hubiera ocurrido una cosa y luego otra en todo el tiempo. No, no estamos haciendo eso acá. Entiendan, esto es una clase profunda. Y al mismo tiempo sí es apta para ustedes. Sí es permitido hablar de esto. Estamos intentando comprender un orden lógico mediante el cual, lógico desde mi entendimiento, recuerden las palabras, aquí cada palabra tiene un botón, ¿no? Mediante el cual nuestros sabios describieron el proceso de la revelación divina. Y ese recorrido comienza con una palabra que aparece una y otra vez en la literatura cabalística, Simsum. Aquí comienza el juego. Esta respuesta, esta palabra intenta respondernos el asunto. Ahora, ¿qué cosa es el Simsum? Hemos llegado por fin a la palabra que abre toda la explicación de la Arizal. Vamos a terminar ya con esto, nos hicimos un poquito tarde. Y si quieren después seguir hablando, con gusto. Sin comprender este concepto, todo lo que va a venir después, llámese halal, rechimu, el kaf, rechimu es la huella, lo que queda de la luz, por así decir, donde echas aceite, digamos, en un vaso, y aunque después lo viertas en otro lugar, queda un poco de aceite embarrando el vaso. Ya, huella. Kaf, hablando de la luz, disparada en forma de de una línea, ¿verdad? Adán Kamón, que es el Adán principal, la primera revelación de Dios en forma de Igulín, que eso es complicadísimo. Sefirot, que ya son cuando empiezan el mundo de Akudín, al final Nekudín, Arudín, y al final con, ¿cómo es? Berudín también, que ya es cuando empiezan a relacionarse antes y después de lo que es el Tikkun. Entonces, y todo esto, mundo, qué sé yo, todo esto va a terminar pareciendo una larga lista de términos técnicos. Así que comprendido el Simsum, en cambio, cada uno de esos conceptos va a ocupar naturalmente su lugar dentro de un mismo mapa. O sea, vamos a ir develando dentro del mapa esto. Y va a ser sencillo. Así que la palabra Simsum suele traducirse como contracción, restricción o repliegue. Y ninguna de estas traducciones, escuchen, es incorrecta. Pero ninguna consigue expresar por sí sola toda la profundidad del concepto. Es como techuga. Puede ser retornar, tornar, regresar, pero no acaba de expresar todo. Y por esa razón conviene aclarar desde el comienzo qué significa y también qué no significa Simsum. Y cuando los cabalistas hablan de una contracción, no están diciendo que el Ein Sof haya disminuido su tamaño, Hasbe Shalom. Sí, eso significa crear un vacío. Y si te pregunto cómo es, me lo vas a explicar. O sea, no es tan así, Karch. Sí, ¿cómo hago el vacío? A ver, me gustaría oírles. A ver, sí, Simsum es hace un vacío. Halal. Halal es el vacío. ¿Y cómo tú haces un vacío? ¿Cómo Dios hace un vacío de sí mismo? ¿Tú crees que algo puede ser? ¿Alguien quiere responderme? ¿Ustedes creen que algo pueda estar vacío de Dios? ¿Cómo es eso? Entonces, sí, Simsum significa eso. Pero no estamos hablando. Yo no quiero traducir las palabras ahora. Yo quiero que más que se pongan a escribir, y entiéndanme, Cachi querido, quiero que vayan pensando. Traten de entender las preguntas que quizás nunca se hicieron. Y sí se tragaron el concepto de Simsum y halal tirar vacío. Pero nunca se preguntaron cómo. Aquí estamos tratando de descifrar el cómo llegar al asombro. Porque te repito, si tú tiras las palabras Simsum, no sé qué, no es un regaño, no. Para ayudarles. Si tú me traes, muchas veces mi querido Abelito me ha hecho también igual, y yo le digo, Abelito, porfa, ayúdame, ¿en qué sentido? Más bien guarda todo lo que tienes adentro de todos los, por ejemplo, cuando hablamos estamos estudiando la Parashá, y Abelito me trae muchas enseñanzas ¿cómo se llama? De los Midrashim, y yo le digo, sí, pero eso no dice nada. O sea, yo te estoy llevando por un camino para que logres entender algo, y tú me traes una bola de cosas que leíste. Entonces eso es tragar información, pero tú no logras conectar la información. Yo lo que pretendo con esto que estoy haciendo con ustedes, entiendan el peso de la clase, miren mi seriedad. Yo quiero que ustedes logren pensar para que esos conceptos no sean simplemente, ah sí, Simsum significa tal cosa, contracción, ah sí, halal significa vacío. ¿Y qué? A ver, ¿y cómo hace Dios un vacío? ¿Cómo es posible que el todo se haga un vacío? ¿Qué es eso? ¿Algo puede existir donde Dios no esté? Donde no haya algo de Dios, ya vimos que todo está dentro de Dios, pero viéndolo como el niño, algo podrá estar vacío de Dios. Dice la Torah, ¿acaso podré esconderme yo y Dios no lo sepa? Entonces, ¿dónde está el vacío? Entonces, ¿qué significa vacío? Y esto es una discusión grande en la Kabbalah. Hay dos escuelas discutiendo esto. El Arizal la tiene clara. Pero hay dos escuelas que discuten si el vacío es un vacío, realmente un vacío, o un repliegue donde deja también algo. Entonces, ¡ah! Una guerra esto. No crean que es fácil. A mí me cuesta mucho. ¿Les traje? ¿Les traje? Vamos allá. Les voy a compartir pantalla para que lean conmigo el material. Ya es poco lo que queda. Así que, para que no sufran y puedan ir leyendo conmigo. A ver. Entonces, cuando los cabalistas hablan de una contracción, no están diciendo que el Ein Sof haya sido disminuido su tamaño, ni que se haya desplazado de un lugar hacia otro. Entonces, no, halal no se trata de eso, Simsum no se trata de eso, ni que existiera un espacio exterior del cual pudiera retirarse. Tampoco es eso. Todo eso pertenece al mundo de la materia. Y si lo entendemos con los ojos materiales y con la cabeza material y con que leímos un significado, no vamos a entender esto. No nos va a llegar la información. Tienes que pararte frente a esto como que no sabes. Y nosotros ya sabemos que estamos hablando de una realidad completamente anterior a la materia, al espacio y al tiempo. Así que espacio no hay. ¿Qué significa halal si no hay espacio? ¿Me explico? ¿Cómo hago un vacío si no existe el vacío? Es fuerte esto. Y por eso la palabra simsum debe entenderse como una imagen pedagógica. Oigan bien, como una imagen pedagógica para que mi mente pueda entender, o sea, como una forma de construir nuestra inteligencia hasta el límite donde el lenguaje todavía nos puede acompañar. Esta es mi lucha. Buscar las palabras. Yo escribí esto exactamente así porque después se los quiero dar, que tengan este material escrito. Un mapa, como ya entendimos, no es el territorio. Pero un buen mapa, que es lo que hicieron los Mecubalín, permite recorrer un territorio que de otro modo resultaría imposible comprender. Así que la Kabbalah hace exactamente eso. No pretende dibujar al creador, ¿ok? Pretende ofrecernos un mapa para comprender el orden mediante el cual él quiso revelarse dentro de la creación. Y con esta advertencia presente ya podemos formular la idea central. Antes del Simsum no existía posibilidad alguna de hablar de criaturas, de mundos ni de realidades limitadas. Todo estaba plenamente unificado en la revelación infinita del Or Ein Sof. Ahí estaba todo. No porque existiera solamente una gran luz, Japechalón, sino porque no había todavía ninguna condición, no estaban las condiciones que permitiera la distinción o distinguir un receptor de aquello que era recibido. Por eso Dios es pura bondad, porque hace este mundo solo por bondad. Este y todos los mundos. Y el Arizal describe entonces un acto primordial de ocultamiento. No un cambio de esencia del Ein Sof. Esto no altera el Ein Sof, que permanece absolutamente inmutable, sino un cambio en la forma en que su luz habría de manifestarse. Y repito, se le llama Simsum y se dice que es contracción. Si te imaginas una contracción, estás dañado. Porque hasta ahí llega el lenguaje. Tenemos un gran límite. La palabra aquí es la cárcel de todas las ideas que puedan, que me lleven al mapa. La revelación infinita quedó restringida, permitiendo que apareciera un ámbito donde pudiera desarrollarse una realidad finita. Y ese ámbito es lo que más adelante recibirá el nombre de Halal. Este sí es el espacio vacío, Karchi. El famoso Halal. ¿Pero vacío de qué? Y todavía no vamos a hablar de eso. Esto va a ser para la próxima clase. Por ahora basta comprender que el Simsum no crea el universo, crea una posibilidad, sea lo que sea que significa Simsum. Cuando digo significa, no hablo de la palabra que significa contracción, sino qué significa esto en la realidad. Lo que está haciendo es algo, un espacio, una posibilidad de que exista los multiversos, además el nuestro. No produce inmediatamente los mundos, hace posible que los mundos puedan llegar a existir. Y precisamente por eso el Arizal coloca el Simsum al comienzo de toda la Ishtalshelut. Que es Ishtalshelut es todo lo que es el despliegue. Una cosa es Ishtalshelut, la otra es Ishtalklut, una cosa es despliegue de luz, la otra es despliegue de formas. Dice, no es el primer mundo, es la condición necesaria para que cualquier mundo pueda manifestarse. Aquí se me acabó el material, no es justo. Un segundo. No está bien esto. Terminamos ya, un segundito. Pues sí, les quiero mostrar algo muy bonito. Solo para que tengan una ideita, no se lo imaginen así. Esto es más arte que otra cosa. Ahí está. ¿Ven la idea? No existe la luz, no hay nada de esto. Es un dibujito como para que tú no te esfuerces tanto, ¿ya? Aquí viene el rayo, este es un espacio, por así decir, para empezar a hacer, a bajar toda la luz. Ya, esto no es un dibujo real. Todos estos dibujos, si se fijan también en mi pantalla, yo tengo en mi ordenador, si se ve ahí. Déjame ver si lo comparto bien. Este es mi ordenador, vea. Ve algo así similar, ve. Como son diferentes realidades, pero nada de eso es así. Esto es como por así decir. Ya, listo. Entonces, hasta aquí yo creo que hoy nos merecimos entender algunas cosas, inclusive formas de abordarla. Y yo sí me casé con esa frase que Roberto me dijo, el mapa no es el territorio. Me gustó mucho, me encantó. Porque cuando uno empieza a leer lo que dice el Zohar Kadosh, que te dice que primero tú preguntas, mí, ¿quién ha creado esto? Y después, más, ¿qué sabes? No entiendes nada. Y por otro lado tienes la restricción de los sabios que te dicen, mejor hubiera sido que mueras, no he permitido hacer esto. Entonces, ¿de qué están hablando? No, lo que no está permitido es conocer su esencia. No hay cómo, no te la puedes imaginar. Y no puedes estar elucubrando imágenes que no son. En cambio, algo que sí puedes hacer es eso. Sentarte y hacer un mapa. Y este mapa, ya lo hicieron los sabios, empieza a describirnos una realidad que nunca sabremos cómo es, pero son vestimentas, son lebushim, son formas de acercarnos a esa esencia. O sea, eso es todo, esa es la Kabbalah. Es lo hermoso que tiene. Cuando habla de ángeles y cosas, no nos imaginen vueltas. Miren, yo les quiero, por ahora quiero volver a repetir, agradecer a los donadores de esta clase. Quiero agradecer primeramente a Mariano Daniel Martínez Pérez, que pide por el Shalom del Am Israel y Berajá Be'Azlajá, para él y su familia, que Be'Azlajá Hashem encuentren en el camino y todo emprendimiento sea desde el cielo sea bien visto. Abel Palos pide que tanto judíos como no ajidas tengan el empleo y para Nasa Tová, para seguir construyendo a Sion con Sedaká, como está escrito, Sion va a ser redimida con justicia. José Flores pide por la paz de Jerusalén, amén, y que pronto se resuelva el trámite migratorio y proceso legal, y por la salud de su familia, amén, que Yehi Rakzón. Marianela González, porque Hashem le dé entendimiento para seguir creciendo correctamente, lo estamos haciendo, María, ahí vamos, este es el camino, es un proceso grande, no es un día. Y también yo quería añadir una verajá muy especial para enlace judío, perdón, enlace Noájida, de Radio Noájida. Baruch Hashem, por el apoyo siempre, Jorgito, la familia, la tropa, todo lo que hacen ustedes allá. Me gustaría, si quieren decir algo, ahí puedes activar tu micrófono. Gracias de todo corazón. No sé quién está al frente hoy. Y cuánta gente hay conectada, me pueden decir si quieren. Y por otro lado, quiero agradecer al amigo Roberto Guevara. Siempre es muy puntual cuando tenemos esas conversaciones. Nosotros nos vamos duro las manos, por si acaso, ¿no? Nos golpeamos duro. Me dice, no me responda, no me responda. Tranquilo, Roberto, tranquilo, estoy procesando. Eso es todo. Así que verajá be'azlajá para todos ustedes y sobre todo que haya refuah shelemá, refuah nefesh, ufuah aguf para Ruth, hija de Rudy. Que Hashem les bendiga muchísimo. Hasta ahí el punto, ya. Yo aquí paro la grabación porque ya se hizo un poquito grande, ¿verdad?
Recording stopped.
Pero si quieren quedarse unos minutos, les quiero leer algo muy interesante. Para la gente que le gusta leer el Zohar a Kadosh, el rabino dice, después de explicarnos todo el tema de Jomá, Binah, Serampin, Malhut, Av, Zav, Ma, Ben, todas estas cosas que tienen que ver con los nombres, los Miluit, él dice, mira, si una persona no tiene el mapa claro, que es lo que estamos hablando hoy, miren esto qué interesante, si el mapa no está claro, aquí voy un segundito. Está en el capítulo 2. Aquí dice: Ya voy. Un segundo. Esto me encanta. Dice, si no tienes estas introducciones, o sea, las introducciones de Arizal, que hace un Perú, Alto Alzohar, y todo lo demás, que son los mapas que él traza, su entendimiento se va a ocultar de él, no vas a entender, y se va a debilitar su capacidad para comprender todos los mamarín que están en el Zohar Kadosh, y construirá sobre ellos construcciones defectuosas, ve lo que decíamos, mezcladas, parche sobre parche, como es común entre quienes se hacen sabios en el Zohar y que están por ahí compartiendo clases de Zohar en la internet. Yo me quedo frío. Dice, y la causa de su error es porque no saben en qué vejiná trata este mamar, o sea, en qué aspecto está hablando. Por ejemplo, dice, y no distingue la persona si está hablando de Adán Kadmón mismo o de los Orot que salen de él, o sea, está hablando de Osen, Jotempe, luz de los oídos, de la boca, la nariz, lo que sea que signifique eso, por si acaso. O sea, la Orpe habla de Olán Akudín, Orenayin, de los ojos, llamado Anekudín también, que es Axilut antes del Tikkun, y Orgamesa, la luz de la frente, Axilut después del Tikkun. O si está en los mundos Axilut, Briah, Yetzirah, Yetziah, que se denominan Abiyah, o sea, las iniciales de Axilut, Briah, Yetziah, y de la misma forma, de manera peraz, de manera singular, debe observar si el mamar, o sea, si la historia que está leyendo en el Zohar, trata de Atik Yomim, o de Arik Hampin, o de Abba Behima, o de Israel Saba, o de Tebuná, o de Sirampin, o de Rachel Nubba Sirampin, o de Jacob, o de Lea, o si habla de Orma Kif, o de Penimí, de los Jorot, de los Kelim, o de los Sefirot Akulim, o de los Sefirot en forma de Yosher, o si está hablando de antes del templo, o después del templo, o de antes del Het de Adán, o después del Het de Adán. O sea, si una persona no entiende el mapa y agarra el Zohar, empieza a hablar, pues es loco, empieza a leer poesía. Y por eso estas cosas, y se confunde. Es que yo leí en el Zohar que había un hombre sentado en un trono, un viejo con una barba. Espérate. No, que le salían por los pelos de la barba luces. Tranquilo. Entonces, es importante esto que estamos haciendo y que estamos empezando a hacer. No, no es para que usted lea el Zohar, es para que no se ponga a buscar en el internet gente tonta que está enseñando lo que no es. Y venga aquí a aprender sobre todas las cosas y en esta plataforma y no en la mía, la de los jamín de verdad que hay. Venga a entender que esa realidad existe, que esas realidades están ahí, que son la neshamá de nuestra realidad, de este mundo. Que si no se estudia eso, no se entiende el Peshat. Que la Torá, sí, por supuesto, para el Noah Ida habla de conducción, de moral, pero es que el Noah Ida ya no se está conformando con eso. Y el judío está obligado a estudiar este asunto. Y no se puede empezar este asunto así diciendo, Sinsum significa tal cosa, Halal significa tal cosa, vamos a estudiar. Hey, hay pasos previos. ¿Dónde está la pregunta? ¿Cómo es posible que el infinito cree algo finito? ¿Cómo es posible que el infinito crea algo infinito que no sea él mismo? A ver. ¿Y cómo es posible que lo cree sin que se reduzca algo de él? O sea, no, no, ¿entienden? ¿Dónde nació la conferencia? ¿Dónde nacen las preguntas? Y que el asunto más complicado que existe precisamente es Tzelem Elohim. Fuimos hechos imagen y semejanza. ¡Wow! Y ojo, les confieso, lo más simple y sencillo estamos compartiendo aquí. De estos asuntos, esto es simple, es fácil. Hay gente, desgraciadamente, que agarra el Tania y dice, yo entiendo el Tania, pero no entiendo el Peshat. O hay quien dice, no, yo entiendo el Zohar, me gusta mucho, me llena el alma. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es una pastilla, una aspirina, eso? Queremos comprender. Y lo que aprendimos hoy, no hay cómo saber su esencia. Lo que analizamos es el mapa. Cuando sí podemos usar la cabeza, la inteligencia en el mapa, podemos volar. Porque, ¿saben cuál es uno de los nombres de Dios? Amacón, el lugar. Porque todos estamos dentro del lugar. Ahora, ¿en qué lugar está tu cabeza? ¿En qué lugar está tu corazón? Ahí estás tú. ¿Hasta dónde puedes subir? Besarás a Hashem. Que no hay fin para el ascenso. Listo. Quería tocar esta conferencia con este tema. Mañana vamos a entrar ya a los mapeos, los nombres, las cosas. Besarás a Hashem. No tengo hecha la clase de mañana. Me toca esta madrugada quedarme. No crean que es así. Toca trabajo duro. Besarás a Hashem. Pero gracias de todo corazón. Si alguien quiere comentar algo, yo sé que se hizo tarde, pero o hacer una pregunta, es el momento. No hay ninguna dificultad, por favor. Y gracias a todos ustedes por soportarlo, por soportarme, por estar acá y por tratar de entender aquello que se hace muy difícil de comprender. Querido Abelito, adelante. Dice Abelito, si nadie habla, hablo yo. Ahí está.
Sí, aunque me regañe, More. Bueno, no, no me regaña, sino
Yo nunca te regaño, al
corrijo.
contrario, yo te
Me,
corrijo.
sí, pero la palabra sería, me ayuda a entenderlo.
Amén, amén. ¿Sabes qué? Perdón, ¿sabes qué dice? Dice, corrige al sabio y se hace más sabio. Corrige al necio y se hace tu enemigo. Se ofende. Me corregiste. Uf, por eso tú eres sabio.
No. Pues por eso son buenas las conferencias. Porque, por ejemplo,
Amén.
estaba hablando de que si tenemos libre albedrío, pero ya libre albedrío ya es más conectado con conciencia divina.
Ahí
Y
está.
hay muchas personas que las invito. Vamos a las conferencias del Moria Sher. Y dice, pero es que no le entiendo nada. Le digo, y si no entras a las conferencias, menos vas a entender. Escucha la conferencia una vez, otra vez y otra vez. Y eso ya se va quedando. Ya de repente lo que son, así como está la foto de la Sefirot, ya se me quedó en la mente.
Claro, el
Así
mapa
como están
se va
todos.
entendiendo el mapa, se va aprendiendo a leerlo. Es que
Con
es un
todo.
trabajo arduo, largo, no es un día.
Sí. Solamente lo que es la foto, ya lo demás, pues de esas 10 sefirot tienen adentro 100, y hay mucha gente que dice, ¿y tú por qué estudias Kabbalah si eres noájida? Le dije, no, pero también hay Kabbalah para las naciones, no
Así
es
es.
cierto, y que se ponen así, pero se ponen a hablar de Torah, y pues, perdón, tal vez voy a criticar o la Lashon Hará, pero es la realidad. Cuentan cuentos, hablan de política, hablan de cosas así. O sea, no hay una fuerza, un conocimiento de Torah que digan, ah, mira, y Rashi dice esto y Maimónides y así. No, 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 nada, muy así, muy, muy, muy seco, muy vacío, muy sin nada de fuerza, de espiritualidad. Pero de fiestas y de todo, sí. Ahí está, ahí andan, son los primeros. Entonces, no, nos queremos curar. Estas son las clases para curarnos. Estas son las clases que rompen esas clipot. Estas clases son las que nos hacen pensar. Estas clases son las que nos alejan del pecado. Hay veces que no tengo chance ni de pecar. ¿Por qué? Porque estoy pensando, ay, que ya pasaron 3 horas. Ay, que mi familia, ahorita que estoy aquí con mi familia, mis sobrinos, y que vamos aquí, que vamos allá. Ah, sí, después, ya ni mejor ya ni me invitan. Porque están las clases y luego las conferencias, y pues uno también tiene que esforzarse en lo que pueda. Y
Amén.
pues se pasa el tiempo. Y cuando uno anda con esos pensamientos y así quejándose y todo eso, pues no, 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 de hecho ahorita que, pues así que estoy aquí en Arizona, pues no me quejo de nada, y hasta kosher como, y si ni siquiera trabajo, digo, bueno, ¿cómo es? Dice, si cuando trabajaba y ganaba bien, andaba comiendo sopa Maruchan y así, y ahorita hasta agua de limón y jugos de verduras, digo, ¿cómo es? ¿Cómo es que eso sucede? Y o sea, sí, sí los pago y todo, pero se ve como que no se acaba, como que las cosas vienen así solas. O sea, muy sorprendente. Cocino con aceite de oliva, huevos orgánicos, eso no me había pasado muy fácil, ¿no? Muchas botellas de agua, pan.
Allí toca tu vida en lo más simple, Abelito, y así nos va llevando, ¿no? Qué lindo.
Y voy a la tienda kosher y compro comida y me la dejan más barata y es cosas así bien, bien sorprendentes, sí.
Siente que están ahí contigo. Yo quiero, Abelito, si me permites, perdón que te corte un momentico, ¿no?
Ah, no,
Quiero
no, ya hablo
que
mucho.
María Elena González nos diga dónde está y qué hora es allá en este momento. A ver, ¿y qué aprendió hoy? A ver, María. A ver, María,
Aquí es. ¿Me
adelante,
escucha?
adelante. Sabes que mi
Ah,
apellido es Pérez López González.
anda, mira,
De cera.
hay muchos González, sí.
Uf, increíble. Cuéntanos, María, ¿dónde estás? ¿Qué hora es? Se te cerró el micrófono, espérate. Ahí puedes abrirlo otra vez. Ahí puedes abrir, eso.
Ahora,
Sí.
las 5 menos 10 de la madrugada.
Wow.
Me pondré a dormir, pues dormiré 3 horas nada más, pero que me mereció la pena. He
Wow.
quedado muy sorprendida, de verdad, no creí que lo iba a comprender tan bien, ¿eh? Porque yo reconozco que soy muy torpe, Carolina lo sabe, soy torpe de entender.
No
Y
digas eso.
bueno, me ha encantado muchísimo la clase, muy instructiva. Y fácil de
Gracias.
entender. El ejemplo del mapa,
Eso es todo.
bueno, para mí fue lo más, ¿eh?
Eso es todo. Increíble. Eso, gracias a Roberto Guevara, les cuento. O sea, Roberto, te quiero
Sí.
pedir disculpas también por dos cosas. Ahí está Roberto, ¿no? Primero, porque tuve que seguir dando la clase y no tenía que avanzar. Y perdóname, te pido por eso. Segundo, porque te robé la frase. Te robé la frase. El mapa no es el territorio. Lo siento. Y con eso di mi clase hoy. Así que el mapa no es el territorio. Y esa fue la discusión. Ojo, esto respondió mi pregunta. ¿De qué decía la Kabbalah que no se podía? ¿Y qué es lo que sí se podía? Se puede el mapa. No se puede el territorio. Increíble. Impresionante eso. Y por supuesto, eso te lleva a la experiencia, que es el tercer punto que estaba Roberto bajando ahí. Así que, Marlena, me da mucho gusto escuchar que esto fue lo que te sirvió, que eso es todo. Y saber que no podemos saber nada, yo creo que es un punto grandísimo. Ahí estamos. Y no te preocupes por no digas más que tú no entiendes. Tú sí entiendes. Entonces todos entendemos, el alma entiende y vamos a seguir creciendo. No te despegues, seguimos avanzando y que Hashem les dé a todos entendimiento, berajá, beazalajá, todo, todo, todo. Cuando hay ganas, como dice ahí, estimada Carolina, a ver lo que estaba
Sí,
diciendo, cuando hay
la he
ganas,
leído.
uno puede. Listo. Entonces, berajá, beazalajá para todos. Gracias.
Carolina. Muchas gracias, Carolina.
Gracias a todos ustedes. Querido Roberto, cuéntanos, Roberto, perdón que te corté al principio, por favor. El que quiera salirse sin problema, ya pasaron 2 horas, no hay ninguna dificultad, por favor. Mañana tenemos un tiempo también. Trataré de no ser tan larga la clase. Se te apagó el audio, Roberto, ahora sí, otra vez. Ahora sí.
Gracias. No, pues, para dejarlo hoy anclado, porque pues, ya llegué a la casa
Oh,
y
chévere.
había escrito unas cosas a partir, bueno, lo tengo trabajado, te lo acabo de mandar al chat, pero les quiero leer, producto de esta conversación que tenemos con Acher, un punto que yo llevo trabajando con unos proyectos estratégicos. Entonces, el quinto eje que me sale con esta conversación es: ¿cómo se integra la fragmentación? Dice, en este punto parece muy cercano a lo que vienes trabajando desde hace meses en tus proyectos. Dice, toda la creación está, parece fragmentada: personas, instituciones, historia, naturaleza, leyes, tiempo, lenguaje. Pero cada fragmento contiene una chispa. Y el séptimo, pues, bueno, ahí te mandé, pero este sí lo quiero dejar puesto, porque como yo lo he puesto como una conversación, entonces dice acá que la pregunta que yo debo mantener contigo es la pregunta permanente para seguir conversando con Acher, es por interpretaciones específicas, como compartir esta intuición, porque no tengo, es como cuando uno tiene una sospecha, pues. Para llegar a la sospecha, pero no tengo no tengo soporte. Sí tengo un tema intuitivo. Dice, bueno, ahí te lo mandé. Solamente ya el punto final dice, el estudio deja de ser únicamente una interpretación del texto, se convierte en un cambio de un camino de transformación, que yo creo que es algo que nos compete, en que conocer, vivir y unificar son aspectos de un mismo proceso. Creo que
Así.
esta perspectiva puede generar un diálogo muy rico con Acher Pérez, porque no contradice el método del Pardés, sino que lo sitúa dentro de una arquitectura metafísica más amplia, donde el texto, creación, alma y unidad se corresponden entre sí. Entonces ahí me deja ese punto y bueno, ese son puntos muy, muy. El otro punto es cómo ocurre el conocimiento, y aquí podría uno tener una dinámica muy interesante para dialogar con Acher, me dice, para seguir, porque yo todo esto lo estoy. Estudiamos únicamente no adquirir información, sino cada nivel produce una transformación distinta. El Pechat de información, Remes conexiones, Drash transformación ética y Sod integración del ser. Pero aquí hay una cosa que me deja como esas píldoras. Entonces el conocimiento deja de ser acumulativo.
Eso.
Se vuelve ontológico. Es decir, el lector cambia. Tú me dijiste, lee eso y aunque no entiendas, tu alma entiende. Y entonces yo me puse a leer y a leer y yo decía, pues voy. Cuando ya volví, dije, no, yo esto lo tengo que trabajar. Y entonces bajé y dije, no, tengo que armar un mapa porque Acher me va a preguntar. Y yo dije, no. Entonces no es Acher, es yo mismo. Yo, esto ya me dio a mí un tema. Entonces, pero cuando te dice, se vuelve ontológico todo, no es un conocimiento acumulativo. Ahí ya uno
Es
dice, no, pasa
conectivo,
un
claro, es vivible,
exacto.
colectivo.
Y el lector cambia. O sea que cada estas reuniones nosotros estamos yendo, cambiando. O sea, no somos el mismo de hace unas 2 horas. Después de esto,
Te
no
lo puedo
somos.
asegurar, así mismo es Roberto,
Entonces,
así
ahí.
mismo es.
Bueno, gracias.
Gracias a ti, mi hermano, muchísimas gracias a todos ustedes. Verás, ahora sí, Shabu a todos, mañana nos vemos a la misma hora, Besran Hashem. Trataré de no cansarlos mucho, pero esto es un tema que creo que siempre merece hablar un poquito, filosofar es importante. Así que si alguien quiere, no, sin ningún problema, yo puedo estar aquí hasta mañana. Igual no pasa nada, voy a estar hasta mañana, por si acaso, ¿no? ¿Qué dice Karchi? Un gusto, cuídate. Amay, no puede ser que Marilena ahora nos gane, ¿no? Ahora hay que esforzarse y estar aquí hasta las 5 de la mañana también. Dale, cuídense mucho. Verás, Javier, se la... Chao.
Todos los días.
Amén, así es.